Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Entrevista del día en Onda Vasca, en este programa especial aquí en Zubieta, en el Movie Center. Y la entrevista del día, obviamente, tenía que ser la primera de la mañana con la diputada general de Gipuzkoa, Aider Mendoza. Señora Mendoza, egunon.
Egunon, danoi.
Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es este Movie Center en el que estamos? Que la verdad es que impresiona, ¿eh? Ya el centro en sí impresiona.
Bueno, pues es una apuesta estratégica por parte del territorio de Gipuzkoa por situarse en un ámbito de mucho futuro, en un ámbito industrial de mucho futuro y, sobre todo, para acompañar al sector de la automoción de Gipuzkoa. Lo que teníamos eran varios retos importantes en este territorio. En primer lugar, el 48% de las emisiones de CO2 que se dan aquí en Gipuzkoa tienen que ver con la movilidad. Con lo cual la movilidad es algo preocupante en relación al cambio climático, especialmente aquí en Gipuzkoa. Y luego también teníamos otro reto fundamental, y es que el 40% del PIB industrial está ligado a la automoción. Por lo tanto, en un momento en el que la automoción está viviendo un momento convulso, era imprescindible que fijáramos una estrategia compartida que acompañara a este mundo de la automoción de cara a los retos que tiene de futuro. Por tanto, esos dos retos teníamos en Gipuzkoa: las emisiones, muy importantes, y el sector de la automoción, al que debíamos acompañar. Y luego muchas capacidades también, muchas capacidades, porque tenemos empresas muy muy punteras a nivel mundial en este ámbito de la automoción. Tenemos también centros de investigación muy muy punteros en este ámbito de la investigación, y también academia y universidades que tienen una experiencia y un conocimiento muy punteros en estos ámbitos. Por tanto, teníamos por una parte retos y muchas capacidades, y lo que hicimos fue, a través de la iniciativa de Etorkizunarekin de la Diputación, que no es otra cosa más que hacer una reflexión compartida y poner en marcha juntas y juntos estrategias de futuro, pusimos en marcha esta estrategia móvil que ha superado todas las expectativas que teníamos en un inicio, puesto que sabíamos que iba a ser una estrategia de movilidad sostenible e inteligente muy importante. Pero es que además estamos en unas instalaciones que no hay en toda Europa, porque aquí lo que se ofrece en este polo móvil, donde no solamente existe el edificio de móvil que tiene laboratorios de testeo y lugares para creación de empresas, también centros tecnológicos que están aquí, y esto va a tener un desarrollo muy importante y va a hacer una aportación muy importante al territorio y también al país. ¿Qué tenemos aquí? Unos laboratorios de testeo de las piezas que tienen que ver con automoción en un único lugar como es este, y luego conocimiento, insisto, centros tecnológicos, y luego la posibilidad de crear y de generar empresas también aquí. Y no hay una infraestructura de estas características en toda Europa. Nos lo tenemos que creer, eso es una realidad, y por tanto, a partir de ahora, a crecer y a acompañar y a emitir menos emisiones. Y además, esto va a facilitar, y lo está haciendo ya, la generación de nuevas empresas y de puestos de trabajo ligados a la automoción, puestos de trabajo industriales, que son los que ofrecen mejores condiciones laborales.
Claro, todo esto es una cadena, evidentemente, nos lo decía diputada, pequeñas y grandes empresas, startups, laboratorios, que sitúan a Gipuzkoa como un referente, nos lo ha dicho, en el ámbito europeo, ¿no? Esto no es una frase así, un claim, esto es así, referente
esto es,
europeo.
Esto es así, cuando hablamos de que ha superado las expectativas o que ha superado los sueños iniciales que pudiéramos tener, es una realidad, puesto que a principio de legislatura, hace dos años, considerábamos que este polo de la movilidad iba a ser el único de estas características en el sur de Europa. Dos años más tarde, en este momento podemos afirmar con rotundidad que es el único centro de estas características en toda Europa, y que hoy en día está ya testando piezas de las empresas de automoción más importantes, cuyo nombre no podemos desvelar, pero empresas en las que sueña trabajar cualquier persona, cualquier ingeniera e ingeniero que sueñe trabajar en el ámbito de la automoción.
Una apuesta de país, decía en la inauguración hace poco más de un mes el Lehendakari Pradales, es así, ¿no?
Eso es así, es una apuesta del territorio, pero es una apuesta de país, y es una contribución que queremos hacer desde el país a la competitividad también de Europa.
Bueno, ayer hizo precisamente balance del Ecuador de esta legislatura, diputada, con esta inauguración del Mobile Center y con otras muchas cosas más. Un balance, ahora mismo, en la balanza, valga la redundancia, pesa más lo positivo que lo negativo, o lo pendiente o lo que queda por hacer.
pesa mucho más lo positivo cuando, bueno, esto exige muchísima dedicación, exige muchísima energía, muchísimo compromiso, pero todo, bueno, todo no, porque hemos tenido momentos muy duros esta legislatura y, bueno, recuerdo especialmente, bueno, pues a Joaquín Perona, pero todo lo demás ha sido muy positivo, un equipo dedicado en cuerpo y alma, y me refiero a toda la diputación, desde la diputada general hasta la última persona que forma parte de la diputación. Todos y todas estamos contribuyendo al territorio y estamos contribuyendo al país. Yo diría que todo ha sido positivo. En muchas ocasiones, cuando igual tenemos un momento, ¿no?, de flaqueza y decimos, uff, me suele gustar pararme y pensar, bueno, pues si echo la vista atrás, esto ha exigido mucho esfuerzo y mucha energía, pero como ha merecido la pena. Y efectivamente estamos aquí para hacer una contribución al país y bueno, pues lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo, y yo lo digo con mucho orgullo, pero lo estamos haciendo de manera compartida. En Guipúzcoa solemos hablar mucho de comunidad, solemos hablar de Auzolana, pero esto es así. Hemos trabajado durante muchos años en toda la historia de Guipúzcoa en colaboración, y en la Diputación Foral de Guipúzcoa la determinación que hemos tenido de... El mundo está cambiando mucho, está cambiando muy rápido, tenemos que abordar estos retos de futuro en colaboración. Nos lo hemos creído, lo hemos puesto en práctica, lo hemos llevado adelante y hemos acertado. La gobernanza colaborativa, que en un principio cuando hablábamos de esto parecía que era un palabro, pues en la práctica es esto, es sentarnos juntas y juntos, dejar de lado las diferencias que podemos tener y poner en marcha iniciativas de este tipo que van a hacer una aportación muy importante al país, y eso pues yo creo que es motivo de orgullo para toda la ciudadanía de Guipúzcoa, porque esto, detrás de esto, no está solamente el esfuerzo de la diputada general o del equipo de gobierno o de funcionarias y funcionarios. Hay un esfuerzo colectivo muy importante por parte de la ciudadanía de Guipúzcoa, que hace su contribución mediante los impuestos, entre otras cosas, para que proyectos de este tipo salgan adelante. Es un esfuerzo colectivo muy importante que está dando frutos y que va a dar más.
Y en lo pendiente, en la agenda más inmediata, ¿hay algo que nos pueda destacar, que diga esto hay que hacerlo en lo que queda de legislatura sí o sí?
Bueno, hay muchas cosas que tenemos que hacer antes de que acabe la legislatura. Hemos destacado en el ámbito de los cuidados, tenemos un compromiso que es, en Guipúzcoa se cuida bien a las personas que tienen alguna situación de vulnerabilidad, bien dependencia, bien cuestión de edad o bien situación de pobreza o exclusión, pero queremos hacerlo todavía mejor, y estamos en plena transición de los cuidados, en unos cuidados más personalizados, más centrados en la innovación y con mayor vínculo con la comunidad. Y estamos ahora mismo desarrollando este modelo de cuidados, lo estamos desplegando. Y además se da en muchos ámbitos. Por una parte, las personas mayores, por ejemplo, quieren estar en su casa. Vale, queremos que estén en su casa, pero que estén bien cuidadas. Y además podemos hacerlo todavía mejor de lo que estamos haciendo ahora. Bueno, pues hemos activado la iniciativa Zaintza Herri Lab. Estamos en pleno despliegue de esta iniciativa, la tenemos en 18 municipios, en este momento en marcha, tiene un impacto directo en el cuidado de estas personas, están mejor cuidadas, se activa toda la comunidad y todas las instituciones para cuidar bien a estas personas, y ahora estamos en el despliegue, es decir, escalar a todas las bayaras del territorio de Guipúzcoa para que esta iniciativa Zaintza Herri Lab se despliegue en todo el territorio. Cuando están en una residencia, las nuevas residencias están basadas en ese nuevo modelo de cuidados, mucho más personalizado, con unidades de convivencia más pequeñas, basado también en la innovación, en el vínculo con la comunidad, es decir, apertura al barrio, apertura al municipio. Bueno, pues las nuevas residencias están formuladas en base a esto. Pero las existentes hoy en día, en todas ellas, bueno, la mitad de ellas ya se han hecho obras de adecuación para amoldarlo a ese modelo, y nos queda desplegar este modelo en el resto de las residencias de Guipúzcoa. Por tanto, tenemos mucho trabajo que hacer. Eso en el ámbito de los cuidados, por ejemplo, pero en el ámbito también industrial, en la innovación, en la competitividad, bueno, pues ahí todavía tenemos mucho campo también que hacer, porque esto lo que exige es determinación, pero lo que exige es moverse constantemente, es decir, el mundo está cambiando tanto y tan rápido que lo que exige es adaptación. Ahí tenemos todavía nuevos centros de referencia, como es, por ejemplo, el de la cuántica, el nuevo superordenador cuántico que se va a instalar en Donostia, en Ibaeta, en otoño. Bueno, pues esto lo que va a permitir es, en el ámbito de la innovación, en el ámbito de la investigación, en el ámbito universitario, en el ámbito de la ciencia, es avanzar muchísimo, puesto que el ordenador cuántico lo que hace es imprimir muchísima más velocidad y tener muchísima mayor capacidad. Ahora lo que toca es escalar para que llegue a las pequeñas empresas y a las medianas empresas, porque este también es el único centro que va a haber de estas características en toda Europa y, por tanto, tenemos que aprovecharlo para que capilarice en todas las empresas del territorio, para que esto también pueda multiplicar las posibilidades que tenemos y posicionarnos y mejorar nuestra competitividad y con ello también hacer nuestra aportación a la competitividad de Europa. Por tanto, hemos hecho mucho trabajo, pero como solemos decir, todavía nos queda mucho por hacer. Hay muchos retos y tenemos mucha ambición por seguir aportando y por seguir haciendo las cosas bien.
Fíjese, señora Mendoza, que cuando llegábamos esta mañana aquí, a Mobile Center, yo pensaba, precisamente en el contexto político en el que nos estamos moviendo, que el Mobile Center, entre otras muchas cosas, hay muchos sectores implicados, pero este Mobile Center es resultado también de la política. Y digo que es resultado de la política cuando todo lo que ocurre de corruptelas varias que están copando la actualidad seguramente provoquen en la ciudadanía una desafección, de nuevo, un descreimiento, una especie incluso, hablaría de orfandad de la ciudadanía respecto a sus representantes políticos. Hay que reivindicar también el trabajo cuando se ven frutos ya tangibles como este Mobile Center. Y también le quiero preguntar, evidentemente, ¿cómo está viendo usted todo esto?
Bueno, pues yo reivindico el papel de las políticas y de los políticos que se dedican a la política, porque hay muchísimas personas que nos dedicamos a la política desde hace mucho tiempo, haciendo un esfuerzo muy importante porque queremos a nuestro país y porque queremos hacer las cosas bien y porque queremos hacer nuestra contribución. Y por supuesto, cuando vemos casos de estos, pues es muy doloroso. Yo siempre suelo decir, yo soy una militante anticotillos y soy una militante anti este tipo de cosas, y además cuando no me suele gustar leerlas porque me afectan y porque considero que es tóxico, porque hay, yo conozco en mi entorno tanta gente que lo ha dado todo por el país que me resulta muy difícil de digerir. Y además, efectivamente, esto nos afecta a todas las personas que nos dedicamos a esto y además contribuye también a la desafección política. Por tanto, bueno, yo tengo muy claro que con nuestro equipo vamos a seguir adelante porque creemos en la política, creemos en que la política es básica también para la democracia, es básica para poner en marcha este tipo de iniciativas, y desde luego yo reivindico la buena política y seguiremos haciéndola. Yo tengo 51 años, me afilié con 16 años por un contexto político evidente, porque soy abertzale y porque era militante en contra de la violencia de ETA, y desde luego desde entonces también hemos desarrollado otro tipo de sensibilidades, como por ejemplo la social, ¿no? Y como yo, pues muchísima gente. Yo reivindico a todas estas personas que hacen un esfuerzo muy importante por el bien del país, porque queremos a este país. Seguiremos por este camino, pase lo que pase.
Señora Mendoza, claro, no sabemos hasta dónde va a llegar los tentáculos del ya caso Cerdán. Antes era caso Ábalos, caso Koldo, ya es caso Cerdán. ¿Pero usted cree que esto puede hacer terminar de forma abrupta la legislatura estatal?
No lo sé. Lo que esto sí que exige es transparencia, y lo que exige es dar toda la información posible y asumir responsabilidades. Y a partir de ahí, bueno, pues son los partidos políticos los que tendrán que tomar una decisión. Pero esto es muy, 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 muy inquietante, y yo, como política que soy, persona que se dedica a la política, pues evidentemente me afecta y mucho, porque entiendo que esto también influye en el pensamiento de la ciudadanía, y que desde luego es todo lo contrario de lo que necesitamos. Aquí en Guipúzcoa, en la Diputación, siempre hemos insistido en que queremos hacer las cosas de una manera distinta y que además nos queremos diferenciar absolutamente del clima político de Madrid. Y en ese ámbito he considerado también yo misma que tengo una función esencial en este aspecto, y es que como diputada general también tengo que dar ejemplo y contribuir a que ese clima que se da en Madrid no se dé también aquí. Y hago un esfuerzo muy importante para que eso sea así, y voy a seguir por ese camino. Es decir, cuando hemos estado en Madrid, y hemos estado más de una ocasión, nos ha espantado el ambiente y la crispación política que existe ahí. Nos ha llamado tanto la atención que, a pesar de evidentemente seguir las noticias, evidentemente seguir la actualidad política, una vez que se está allí, sorprende, porque no se transmite con la crudeza que tiene la realidad de lo que sucede allí. Por tanto, aquello me espanta y queremos hacer las cosas distintas en este país. Aquí hemos sufrido mucho y queremos hacer las cosas de manera distinta y lo estamos haciendo.
Directamente afectado en Navarra, el PSN. Claro, muchos nos preguntamos qué pasa con el PSE, ¿no? Con el Partido Socialista en Euskadi. El Lehendakari decía ayer que esperaba que no afectara al PSE toda esta trama. ¿Ve a su socio de gobierno en la Diputación, no sé, tocado o incluso con miedo?
Yo, bueno, estamos en el equipo de gobierno, tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista. Ayer mismo decíamos, somos dos partidos políticos diferentes, con ideologías diferentes, pero que hemos sabido entendernos para hacer una muy buena aportación al territorio, y yo sigo creyendo en eso. Yo veo al Partido Socialista, en este caso a mi compañero teniente de diputada general, a José Ignacio Asensio, pues evidentemente triste con lo que está aconteciendo.
Señora Mendoza, dos preguntas más sobre otros asuntos. Por ejemplo, el tren de alta velocidad. ¿Cuántas veces le hemos preguntado sobre el tren de alta velocidad? Y me temo que vamos a seguir preguntándole porque no sabemos nada de esos famosos informes técnicos. Y con la conexión con Navarra, evidentemente. ¿Qué sabe usted de esto, si sabe algo?
Pues desde la última reunión que tuvimos con el secretario de Estado, con el señor Santano, y tras posteriores comunicaciones públicas que realizó él y que pedimos mayor información, nos trasladó que no había ninguna novedad y en cuanto la hubiera se pondría en contacto con nosotras. No ha habido ese contacto. Yo creo que en este momento están realizando las catas. Por tanto, el informe técnico todavía... bueno, pues entiendo que tardará algunos meses y ya sabe cuál es nuestra reivindicación.
¿Pero usted qué
cree? Cuanto antes.
Porque sabemos que usted evidentemente defiende la conexión por Esquio y Chaso, pero una cosa es lo que usted quiera y otra cosa es lo que usted crea que va a pasar. ¿Qué cree que va a pasar?
Bueno, no es lo que yo quiera, no es lo que quiera Eider Mendoza, no es lo que quiera la diputada general de Gipuzkoa. Yo lo que quiero es lo mejor para el país y yo lo que quiero es lo mejor para la vertebración del país y lo que quiero es lo mejor para la competitividad de nuestro país y lo mejor para descarbonizar también el país, y eso se hace sacando vehículos, sacando camiones de las carreteras. Por tanto, mi apuesta es muy clara, no voy a insistir en ella. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que no lo sé. Lo que sí le voy a decir es que como responsable política, lo que haría en caso de que yo tuviera esa responsabilidad, y tengo muy claro que haría lo mejor para el país, teniendo en cuenta que es una infraestructura que va a durar más de 100 años y tendría en consideración todos aquellos elementos de los que le he hablado, es decir, descarbonización, competitividad y vertebración del país. Eso es lo que tendría en consideración, teniendo en cuenta que son más de 100 años. Una noticia buena que nos vino por parte del Gobierno del Estado, y es que el planteamiento que se le hace por parte del Gobierno Vasco, cuando se le hacen alegaciones por parte del Gobierno Vasco en el año 2018, allí el planteamiento que hace el Gobierno es el de no cruzar Aralar, sino rodearlo. Y ese planteamiento lo da por bueno el Gobierno del Estado, porque además en tiempos es igual, y sería rodearlo y no cruzarlo. Por tanto, bueno, esa es una buena noticia. Y a partir de ahí, pues estamos esperando a que se realicen los informes técnicos, e insisto, lo que se tiene que valorar, evidentemente, es el esfuerzo económico, pero teniendo en cuenta la descarbonización, la competitividad, la vertebración, y que es una infraestructura básica para los próximos más de 100 años. Por tanto, bueno, son elementos que hay que considerar, no solamente el aspecto económico.
Y por último, diputada, ¿cómo están los municipios afectados por las inundaciones del pasado fin de semana y en qué se quedó con los ayuntamientos en la reunión de hace un par de días?
Bueno, ¿cómo están? Pues, a mí me resulta duro una vez que, bueno, yo que vivo en Hondarribi, allí prácticamente no llovió, y ver la realidad en algunos municipios y sobre todo en algunos lugares de algunos municipios. Bueno, efectivamente, las lluvias torrenciales fueron muy intensas en un punto muy concreto y, por tanto, bueno, pues los municipios, los y las alcaldesas, bueno, pues están, por una parte, en primer lugar, destacamos siempre, no ha habido daños personales, eso es importante. En segundo lugar, ha habido una implicación por parte de instituciones, por parte de la ciudadanía, de empresas de la construcción y no de la construcción, muy importante, y una colaboración interinstitucional muy importante, y eso lo damos por positivo. Y en tercer lugar, bueno, se ha hecho mucho trabajo, todavía queda mucho por hacer, y eso se hace con trabajo y con dinero. Y en principio todavía no sabemos, no tenemos un dato de la cuantificación económica de los daños que ha habido, tampoco de los gastos que ha supuesto durante los primeros primeros días de grandes reparaciones urgentes e inmediatos que se debían hacer, ni tampoco los que quedan por hacer. Entonces, ¿cuál es la sensación compartida, puesto que la Diputación Foral de Guipúzcoa también tiene muchas cosas que hacer y ha hecho también, ¿no? Bueno, lo que hemos decidido entre todas y todos es hacer. Eta gero gerokoak. Estamos en contacto también coordinadamente con URAC para hacer primero lo inmediato y luego lo que hay que hacer a partir de ahora para que no vuelva a suceder algo así de cara al futuro.
Fíjese que esto nos lleva un poco al principio de esta charla. Nos tendremos que empezar a acostumbrar a este tipo de lluvias torrenciales que caen de golpe en un sitio concreto por aquello del cambio climático, y volvemos a lo que hablábamos al principio de la movilidad sostenible y este Mobile Center, ¿no?
Bueno, las personas que son expertas en este área, porque yo desde luego no lo soy, lo que decían era que era algo absolutamente excepcional y espero que sea así también de cara al futuro. El cambio climático es una evidencia, está, y bueno, pues tenemos que ver para que esto no suceda qué es lo que tenemos que hacer. Yo lo que hemos trabajado hasta ahora es hacemos lo inmediato y vamos a abordar lo que tenemos que hacer para preparar al territorio de cara al futuro con las actuaciones que tengamos que hacer a todos los niveles. Y yo creo que esa es una buena noticia también, la que transmitimos a la ciudadanía, y es que además somos partidos políticos muy diferentes los que estamos en los gobiernos, tanto municipales como también en la propia Diputación Foral de Guipúzcoa, y nos hemos entendido bien y nos entenderemos bien de cara al futuro. Tenemos que preparar al territorio de cara a esto, también con el Gobierno Vasco, con URAC, y por tanto, bueno, pues es lo que queremos transmitir, que aquí se hacen las cosas de manera distinta y que estamos empeñadas en ello y que estamos comprometidas por hacer las cosas bien, y yo creo que es una evidencia.
Eider Mendoza, diputada general de Guipúzcoa, eskerrik asko y enhorabuena por este Mobile Center.
Eskerrik asko zue, yo agradecida por la enhorabuena, pero es una enhorabuena que es compartida y colectiva. Eskerrik asko.